Clásicos de la literatura. La columna de Federico Arregui.
Estamos ya dándole la bienvenida a Fede Arregui. ¿Cómo andás?
Hola Malena, ¿cómo te va?
Muy bien, con muchas ganas de hablar, de escucharte sobre este tema que es, bueno, la traducción, que siempre tiene como algo muy interesante.
Justamente, yo por eso planteaba si santos o traidores, digo, porque eso del traductor y traditore, y por otro lado el santo, el patrón de los traductores, San Jerónimo, primer traductor de la Vulgata.
Sí.
Nace San Jerónimo, nace en el 340 en Dalmacia y muere en Belén en el 420. Sí. Para empezar, vivió mucho, 80 años. La fecha de nacimiento casi siempre va a ser aproximativas, ¿no?
Sí.
Pero justamente el 30 de septiembre del 420 muere San Jerónimo y ese podría ser el día del traductor. Está considerado el día mundial del traductor, ¿no?
Sí.
Él traduce la Vulgata, la primera traducción al latín de la Biblia, que, por ejemplo, el Concilio de Trento va a considerar como justamente en 1546 la versión, digamos, canónica de la Biblia, ¿no? En medio de todo el problema que se genera a partir de Lutero, esa contrarreforma que va a basar su... en el Concilio de Trento un poco toda la conducta cristiana, desde la conducta en la misa hasta la conducta más doméstica, hogareña, ¿no? Ese Concilio de Trento que va a apretar un poco las clavijas y a ordenar un poco esa Europa tan desordenada del siglo XVI va a considerar esta Vulgata. Pero entonces, a partir de ahí, nada, ya conversaba un poco, yo había traído hoy, traje discusión a la primera edición de Borges de 1932.
Buen día.
Justamente para conversar un poquito de un texto que Borges va a publicar en ese libro en discusión en 1932, que se llama Las versiones homéricas, y empieza diciendo un joven Borges de 33 años, ¿no? Ningún problema tan consustancial con las letras y con su modesto misterio como el que propone una traducción, ¿no? ¿Qué es un traductor? Porque yo creo que los traductores, yo no soy directamente, yo me amparo en el hecho de que, por ejemplo, Humberto Eco, en un maravilloso libro que se llama Decir casi lo mismo, que es un precioso título, hasta lo pensé como título para la columna, Decir casi lo mismo, él dice justamente que el lenguaje de Europa es la traducción. Y para quienes no hablamos ningún idioma más que el con el que nacimos, el materno, nos podemos hasta amparar en eso. Decir, bueno, el lenguaje de Europa es la traducción. Por tanto, leer traducido vendría a ser el lenguaje... eso no quiere decir que el lenguaje sea traducir, sino leer traducido. Sostiene mi amigo Ricardo Piglia, por ejemplo, que Virginia Woolf sostenía que en su grupo de Bloomsbury, que es el grupo más importante de Londres, en donde estaba la gente más culta, el grupo cultural que se integraba, nadie ponía en duda que la mejor novela era La guerra y la paz. Sin embargo, nadie sabía leer ruso. Entonces, ahí tenemos el tema de que uno... Sucede con el texto traducido. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con clásicos. Ahora estoy leyendo una mala traducción de Madame Bovary. Infiero que debe ser una mala traducción. Imagino desde mi total...
Pero no te está gustando la escritura.
Hay algo que digo, esto no escribe. Puede ser Flaubert, pero entonces digo, esto tiene que ser cosas del traductor, ¿no?
Sí.
Pero también uno dice, bueno, entonces debería aprender francés para leer Flaubert en la perfección. Es muy probable. Pero ¿cómo hago yo con Crimen y Castigo? Siempre hay un texto que funciona como original, porque la distancia entre el texto, entre el idioma original en el que está escrito ese texto y nuestro idioma es tal que no funciona como original. Y no pensemos en Dostoievski, pensemos en la Biblia y Homero. Entonces yo digo, a partir de que uno lee a través de traducciones Homero y la Biblia, o se considera un analfabeto, aquellos que dicen yo solamente leo en originales, es imposible, no hay manera, ¿no? O si no, nos dejamos justamente dejamos la confianza al traductor y decimos la Biblia, perdón, es casi la Biblia, es lo mismo, la Ilíada, iba a decir, empieza la Ilíada diciendo canta odiosa la cólera del Pélida Aquiles, pues no, así empieza Luis Egalá, No tenemos ni idea cómo empiezan los exámetros homéricos, por lo menos la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno va, a mí me pasa mucho cuando doy la comedia, por ejemplo. La comedia es un texto que yo creo que resiste cualquier traducción. Siempre digo un poco en chiste en los cursos que una traducción de Moria Kazán con notas de Polino igual puede leerse. No hay tal maravilla, claro, ojalá hubiera. Pero entonces, fíjense, va a decir Borges, justamente, con respecto a la frase del Quijote, dice... Resulta inocente en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, dice. Para mí eso ya es el inicio del Quijote y no existe otro. El Quijote, debido a mi ejercicio congénito del español, es un monumento uniforme, sin otras variaciones que las deparadas por el editor, el encuadernador y el cajista. Es decir, las diferencias que uno puede ver en el Quijote no son textuales, sino decís, mirá qué lindos grabados de Doré tiene esta edición que compré, me quedó en rima, o... No sé, yo tengo dos o tres ediciones de Quijote, una de Galaxia Gutenberg en dos tomos, que es preciosa, pero no se puede manipular. Es para poner arriba de una mesa, ¿no? Entonces, las diferencias estarían ahí. Ahora, ¿qué pasa con aquellos textos que uno no conoce la lengua? Y él dice una cosa muy linda al respecto, dice Borges. Aguárdenme un instante. Que lo estoy buscando. En donde es que lo dice, dice justamente que el desconocimiento, por acá, no lo puedo encontrar ahora, esas cosas a veces pasan, esa riqueza heterogénea y hasta contradictoria no es principalmente imputable a la evolución del inglés o la mera longitud del original o los desvíos a diversas capacidades de los traductores, en Homero, está hablando, dice, hay una riqueza que viene justamente de... el desconocimiento del idioma original. Entonces uno lee una traducción de Menganito o de Fulanito y encuentra aparentes diferencias, pero las diferencias no son del texto original sino del traductor, ¿verdad? Borges en 1900, habíamos dicho, en 1932, para los que quieran leer Las versiones homéricas, un texto maravilloso donde Borges de alguna manera plantea lo que luego va a terminar diciendo en una frase preciosa que dice: el original es infiel a la traducción. Le da a la traducción un valor propio, ¿no?
Viste que Borges tenía 9 años cuando tradujo El Príncipe Feliz.
Claro, exacto.
Fue su primera publicación.
Sí, exacto. De hecho, él dice en algún momento que lo confundieron, pensaban que era de su padre porque estaba firmado como Jorge Borges, lo cual no es cierto porque la traducción dice Jorge Borges y entre paréntesis, hijo. Es decir, nadie lo puede haber confundido con un texto de su padre, pero justamente Borges como traductor, Borges se inicia como traductor, nace al mundo de las letras mucho antes que como escritor, como traductor, pero el traductor es quizá alguien que escribe una lectura. Ahí tenemos el problema de qué es lo que hace un traductor. Yo había traído, por ejemplo, algunas cosas, Ernest Curtius, en un libro maravilloso sobre la literatura de la Edad Media, plantea justamente que la palabra traducción, romanzar, luego va a quedar como novela. Fíjate la curiosidad. Romance, o román, depende inglés o francés, son como se denomina novela. Sin embargo, ese término, antes, en la Edad Media, romanzar, quiere decir traducir. Es decir, algo que plantea en un texto muy lindo sobre traducción, justamente Ricardo Piglia, la novela parecería ya tener incorporada la capacidad de traducción, algo que la poesía repele todo el tiempo. Cuando uno lee, a mí me pasa leer, hay un libro muy lindo de Octavio Paz, de traducciones de poetas, y Paz los puede traducir porque es un poeta, entonces puede traducir Tabaquería de Pessoa.
Pero estamos hablando de creaciones. Estamos hablando, o sea, la traducción termina siendo una nueva creación.
Una nueva creación, exactamente. Pero la novela nace ya, desde Curtius dice, el término traducir, luego va a ser usado como novela, directamente. Romanzar a romano romance. Y si uno piensa en el capítulo 9 del Quijote, que inaugura la novela moderna, ¿qué es lo que sucede? Cervantes no, el narrador nos dice justamente que esto que está contando es un manuscrito escrito por un árabe, Siria Mete Benengeli, que él encontró y que va a hacer traducir por un moro aljamiado. Es más, dice, contentóse el moro con 2 arrobas de pasas y 2 fanegas de trigo y prometió de traducirles bien y fielmente con mucha brevedad. Eso es para que los traductores a veces ganan mal. Bueno, el primer traductor de la ficción, que sería este moro aljamiado que traduce el Quijote, se contentó con 2 arrobas de pasas y 2 fanegas de trigo. No sé cuánto es, pero no era mucho. Pero justamente, hay una idea que da Humberto Eco y que viene bien para este día, particularmente, en decir casi lo mismo. Mi inglés es lamentable, por supuesto, así que pido disculpas de antemano. It's raining cats and dogs. Eso es como un inglés diría a la mañana de hoy. Está lloviendo a cántaros. Mm. ¿Qué hace un traductor? Traduce, están lloviendo gatos y perros.
Claro.
¿Eh? O están lloviendo a cántaros. Pero ¿qué hace un traductor que pone está lloviendo a cántaros en una novela de ciencia ficción? Dice Humberto Eco, en donde efectivamente llueven gatos y perros. O alguien que se está dirigiendo, él dice directamente al consultorio del doctor Freud, a este paciente de Freud, y tiene una especie de distorsión, ¿eh?, por el cual el señor cree que llueven gatos y perros. Entonces, ahí también tenemos el problema. ¿Qué hace el traductor con el texto? ¿Cómo el traductor va a interpretar ese texto? Hay una prueba que uno puede hacer de una forma muy fácil, que es ir a una librería, comprar Palmeras Salvajes, traducido por Borges. De hecho, con algunas variantes muy curiosas que no vamos a entrar al caso, Borges termina con un detalle sacándole una palabra y luego aparecen hoy en día algunas ediciones que la palabra fue restituida y dice traducción de Jorge Luis Borges. No sé por qué. Les cuento, Borges, si Faulkner pone mierda de mujeres, Borges termina poniendo mujeres solamente. El calificativo es redundante. Parecería decir Borges, en ese caso, la novela, parecería decirnos, no es necesario, es tremendo. Bueno, pero no sé si es tremendo. En realidad, Borges lo que hace es cortar y ordenar a Faulkner, y hacer el mejor Faulkner en español con una novela que no es la mejor de Faulkner en inglés. Claro. Yo, que no soy lector en inglés, recuerdo haber empezado por Luz de Agosto, y luego seguí por Palmeras Salvajes, que estaba en mi casa. Y me fascinó, me pareció una historia maravillosa. Y dije, bueno, ahora El sonido y la furia, el centro de Faulkner. Vamos a entrar directamente. Y entré en otra cosa, en un fargo que no lograba entender si la voz era de este, de aquel. Porque, ¿qué pasó? Había cambiado de traductor. ¿Y qué había hecho Borges con Faulkner? Lo había ordenado. Lo había hecho más a su gusto.
Bueno, Borges decía justamente que el traductor podía enriquecer o mejorar un texto, ¿no? Tenía una visión muy particular de la traducción, como alguien que colaboraba realmente, a veces mejorando ese texto.
Sí, exacto. En 1932 escribe las versiones homéricas, publica en discusión las versiones homéricas, no recuerdo si ya había salido en la revista Sur, les confieso, no lo busqué, traje el original de discusión. En 1936, que también tengo por acá el original, página 74, va a publicar en Historia de la Eternidad Los traductores de Las Mil y Una Noches. Es un Borges también todavía joven, de 37 años. Borges recién al final de su vida, en 1985, va a pensar, todavía diría yo en el 86, ya viviendo en Ginebra, le va a pedir a María Kodama a ver si le puede conseguir alguien que le enseñe árabe. Es un hombre que se está muriendo y quiere aprender un nuevo idioma, pero este Borges de 1936 no sabe árabe y publica un ensayo, quizá el más larguito de toda la obra de Borges, serán 10 páginas, en donde justamente se llama Los traductores de Las Mil y Una Noches y compara las traducciones canónicas de Barton, de Lane, de Galland y de Mardrus. Dice: celebrar el alma de Galland es celebrar la infidelidad de Galland. Antoine Galland traduce al francés Las Mil y Una Noches, que es de donde va a venir la traducción luego al español, hasta que Juan Bernet haga una directa del árabe al español. Y Borges lo que hace es comparar las 4 traducciones. Eso parecería un buen trabajo de alguien que tiene que saber algo de antemano. El idioma del original. Si no, ¿qué estamos haciendo?
Que es un idioma bien distinto.
Y que no lo sabe. Entonces, lo fantástico de Borges es que va a comparar las 4 traducciones de Las Mil y Una Noches como textos autónomos, digamos, independientes. va a decir, el de Barton es más picantón, se va a dedicar más, el de Galán es mucho más recatado, el otro va a abundar en arabismos y en detalles que desde
Occidente. Bueno.
Claro, pero ¿qué hubiera hecho?
Está analizando otros libros.
¿Qué hubiera hecho un profesor de árabe de la universidad? Hubiera dicho, ¿y este chanta? Si yo, digo, voy a hacer un texto comparando tres traducciones de Shakespeare, y digo, bueno, la de Astrana Marín, por ejemplo, de Aguilar, a mí no me gusta nada. Y no sé el inglés suficiente para leer a Shakespeare en inglés, pero noto que eso es complicado. Y entonces comparo otra. ¿Qué es lo primero que me van a preguntar? Bueno, Federico, ¿cómo te llevas con el inglés?
Claro.
No, no sé inglés.
A ver un poco la fidelidad, ¿no?
Exacto.
Del texto.
Desconozco absolutamente
porque
qué es lo
que está escrito. Porque podemos estar hablando de cualquier otra cosa.
Desconozco absolutamente qué es lo que está escrito en árabe o en inglés. Digo, cuando uno se emociona y dice, qué maravilla cómo escribe Dostoyevski, casi siempre se emociona con, de cómo escribe el traductor, ¿no?
Sí, sí.
No Dostoyevski. Entonces, nada, era apenas una pequeña y ligerísima defensa entre eso, patrón San Jerónimo, o podíamos decir justamente
traidor. San Jerónimo no lo conocía.
Bueno, por eso digo, es el primer traductor de la Vulgata y es un padre de la iglesia.
Sí, sí. Y bueno,
uno
en esa época
junto con San Agustín, con Gregorio
Mucha
Magno.
La intelectualidad estaba concentrada, ¿no? En el clero.
Es que, por supuesto, eran los traductores, ¿no? Por eso digo, y la lengua, fíjense que el propio Dante va a tener un texto también, La elocuencia de la lengua vulgar, en donde, escrito en latín, en donde analiza la aparición en ese, a los inicios del siglo XIV, lo escribe él, de justamente las lenguas vulgares, que son hoy las lenguas que nosotros conocemos, el francés, el español, el italiano, que en aquel tiempo todavía era el toscano. Entonces, traductores, traditores, no sería demasiado decir santos, pero lectores al detalle. Ricardo Piglia tiene una idea muy linda, que en esto creo que vamos terminando, ahora vemos un poco qué tiempo nos queda, pero él dice que leen buscando todos los detalles. Dice, a mí me llaman y me dicen, en la página 274 la puerta está abierta y en la página 286 la puerta está cerrada. Y yo les digo, bueno, algún personaje le habrá cerrado, vaya unas aberras en cada cosa. Dice, porque leen con un detalle que no es el detalle, no es la forma en que lee un lector común, ¿no?
Claro.
Y traductores, Sarmiento, Mitre, Mariano Moreno, tenemos también el general Paz.
Sí, sí.
Cantidad, siglo XIX, gente que traduce, hoy todavía. Vamos a no
culparlos. Es un tema muy amplio.
Es Podemos un tema muy amplio, pero incluso casi siempre cuando encontramos algo mal le echamos la culpa al traductor. Bueno, hay que agradecerle al traductor que podemos leer la Biblia y podemos leer a Homero, antes que nada.
Por supuesto. Muchas gracias, Fede.
Gracias a ti.
Y nosotros ya nos vamos yendo. Llegan las 12 con Luis Fer y sus historias de música. Gracias, Henry Flores, Rosana Ramos. Nos vemos mañana martes. Esperemos que esté muy bien. Chau, chau.
Serendipia. El gusto de encontrarlo.